Bueno, buenas tardes, tengan todos, sean bienvenidos a la Iglesia Gracia y Paz. Bueno, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 11. Continuamos con este precioso capítulo. Vamos a leer del versículo 28 al versículo 44 y luego vamos a orar. Para el registro, hoy es 14 de julio del 2013 y estamos a punto de cumplir 4 años. Con la gracia de Dios y su misericordia, y a pesar de nuestras fallas, en agosto cumplimos 4 años. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender esta palabra y obres en el corazón de cada uno de nosotros. Que el entendimiento, Señor, sea esclarecido, que nuestros oídos sean abiertos y que nuestra voluntad, Señor, sea movida por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre esta tarde en cada uno de nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, en ocasiones hemos visto la siguiente escena en la pantalla de televisión, o ahora muy frecuentemente en un monitor a través de internet. Hay un gran embotellamiento de tránsito en una de las múltiples carreteras que convergen a la Ciudad de México. Ubíquenla ustedes ahí, en la México-Cuernavaca, en la México-Puebla o en la México-Pachuca. Se observan largas filas de autos parados en cada carril y a veces se forman kilómetros de filas en autos que no se pueden mover. De algunos metros hacia atrás, de donde está el motivo del embotellamiento, la gente no puede alcanzar a percibir qué es lo que está ocurriendo, por qué el tráfico no se mueve, por qué cada vez hay más carros. Y conforme el tiempo avanza, la gente empieza a desesperarse porque no sabe qué pasa. No sabe cuánto tiempo va a estar ahí atorado. Y aunque intenta averiguarlo, no logra hacerlo. Estas imágenes de ese embotellamiento tan tremendo la vemos a través de un helicóptero esos helicópteros de los noticieros que luego andan por todos lados en las ciudades grandes. Y ese helicóptero nos da una vista desde lo alto de lo que está sucediendo a nivel de la tierra, a nivel de la carretera. Y este helicóptero nos da una perspectiva más clara del asunto. Muestra que la causa del embotellamiento es un choque. Pero la mayoría de la gente que está en la fila no puede ver la causa. Y que hay una grúa que está maniobrando para quitar los autos que están averiados y permitir que el tráfico de nuevo fluya como debe ser. Ese helicóptero nos muestra que toda la situación ya está bajo control. Pero los que están a nivel de la carretera no saben qué está pasando. Algunos hasta se pueden salir del carro para tratar de ver qué está pasando. Pero no saben que la situación ya está bajo control. Y que en poco tiempo, tal vez minutos, el tráfico se va a reanudar y van a avanzar como ellos quieren avanzar. Rápido para llegar a su destino. ¿Les ha pasado alguna vez? Viniendo de San Felipe, tal vez, en una Semana Santa, en ese famoso retén, aunque ya sabemos que ahí hay un retén, ¿verdad? El hecho es que hay dos cosas aquí. Uno, hay una situación, una circunstancia en nuestra vida. Y dos, no podemos tener toda la visión de la circunstancia de nuestra vida. Entonces la vemos con una visión muy, muy vertical, pero no tenemos a veces esa visión de lo alto que un helicóptero nos da en este ejemplo hipotético que acabamos de poner, aunque no es tan hipotético, ¿verdad? Porque en algunas veces lo hemos visto en la pantalla de televisión. Entonces, nosotros, como criaturas terrenales, tenemos una perspectiva terrenal, pero ese helicóptero nos da una perspectiva desde lo alto. ¿Y qué diferencia, verdad? Una gran diferencia entre una y otra perspectiva. En la Biblia hay ejemplos de estas perspectivas. En el caso muy conocido del pueblo de Israel y David. Cuando el pueblo de Israel fue mandado a la guerra contra los filisteos, pues de repente se les apareció el hombre más fuerte y más grande, que quería pelear contra el hombre más fuerte y más grande de los israelitas. Pero resulta que nadie se lanzó al ruedo. Y entonces David, siempre David, con ese corazón hermoso que tenía para Dios, salió en la defensa del ejército de Dios. El pueblo israelita tenía una visión terrenal del problema y generó temor ante la circunstancia. Pero David tenía una visión celestial, una perspectiva celestial del problema. Y en esa confianza en Dios sale y enfrenta al gigante. Y todos conocemos el resultado. Una perspectiva terrenal que genera temor, una perspectiva celestial que genera confianza. Otro ejemplo es el caso de Abraham. El caso de Abraham, Dios le hizo una promesa que en ti será llamada descendencia. Y si puedes contar los granitos de arena, que son trillones de granos de arena, según me enteré, así será tu descendencia, le dijo el Señor a Abraham, en un lenguaje figurado, ¿verdad? Y Abraham le quiso ayudar a Dios en su visión terrenal de las cosas. Pero no era Ismael el llamado, era Isaac. Pero cuando se lo pide en sacrificio, cuando lo prueba, cuando prueba su fe, entonces obtuvo una visión celestial de las cosas. Sabiendo, como dice Hebreos, que Dios tiene el poder de resucitar. Y en esa confianza, Abraham entrega a su hijo a Dios, a su amado hijo Isaac. Entonces vean una perspectiva terrenal de las cosas y una perspectiva celestial de las cosas, o divina. ¿Cuál es nuestra reacción ante una circunstancia que estamos pasando? ¿Con qué perspectiva lo vamos a ver? Eso es lo que va a ser la diferencia. Y es lo que Dios en Cristo quiere que aprendamos. En este pasaje, como en todo el capítulo 11, ambas perspectivas son evidentes. Una situación, una circunstancia genera una reacción con una perspectiva terrenal. La enfermedad y la muerte de Lázaro. Y ubíquese ahí cada uno de ustedes en su circunstancia. Pero la otra perspectiva es la perspectiva divina, la de nuestro Señor Jesús, y es lo que Él está enseñándonos también aquí, entre otras cosas. Entonces, el pasaje de Lázaro, la muerte y resurrección de Lázaro que hemos estado analizando en este pasaje, necesitamos verla como una medicina para el corazón. Necesitamos aprender a ver las circunstancias con una visión, con una perspectiva divina de las cosas. Y entonces nuestra reacción serán completamente diferentes que si las vemos con una perspectiva terrenal. Dios, Jesús, tiene el control de todo. Y necesitamos creerlo porque así vamos a obrar. La muerte de un ser querido, ¿cuánto dolor no causa la muerte de un ser querido? Todos los que hemos perdido un ser querido sabemos del dolor que se genera. El Señor no quiere que no te duelas. Claro, Él nos dio emociones. Y duele la pérdida de un ser. Duele la pérdida de un trabajo. Duele la pérdida de una posición. Duelen los errores de nuestros hijos. Nosotros también fuimos hijos, no se nos olvide. Y cometimos errores. Y a nuestros padres también les dolieron nuestros errores. Entonces, cada circunstancia, ahí ubíquenla ustedes. La circunstancia que ustedes quieran. Y entonces, este pasaje nos enseña esa perspectiva terrenal contra esa perspectiva divina que Dios quiere que tengamos. Vayamos pues al versículo 28. Una situación que debe quedar claro es que el capítulo 11, el énfasis del capítulo 11 en general, es la fe. Es que Dios quiere llevarte a través de tu circunstancia a fortalecer tu fe. O en el caso del Evangelio de Juan, capítulo 20, a que creas que Jesús es el Hijo de Dios, a desarrollar tu fe, por un lado, y con todo ello, la gloria de Dios. Y eso es bien importante tenerlo en mente. El énfasis no es el milagro en sí, sino la fe y la gloria de Dios en Cristo. Específicamente en este pasaje, el objetivo es crear fe en los discípulos, como ya vieron hace dos semanas, en Marta, como ya vieron la semana pasada, y ahora el objetivo es, en general, crear, fortalecer fe en María y en sus judíos acompañantes y todos los que estaban ahí presentes. Entonces, va llevando una secuencia este capítulo que es importante recordar. Y a través de lo que le habla a sus lectores el Evangelio de Juan, pues también crear y fortalecer nuestra fe como creyentes. En el versículo 15, hace dos semanas, leyeron que dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Cuando Lázaro enfermó, pues enviaron mensajeros a avisarle al Señor, pero el Señor dijo: tranquilos, yo tengo la visión desde arriba. Pero qué bueno que no estuvieron ahí. Lo que el Señor estaba diciendo es: esta circunstancia que yo tengo bajo control, aunque pueda causar mucho dolor, nos va a servir, me va a servir para fortalecer la fe de cada uno de ustedes. Me va a servir para dar una lección celestial a Marta, a María y a sus acompañantes. Y en eso empieza el Señor. ¿Sí? Recuerden que este pasaje también está en un medio de duelo. Lázaro ha muerto, se llevó a cabo el funeral. Y aquí en el versículo 28 y la semana pasada vieron que está dentro de un ambiente de duelo. También es importante recordarlo. Y el ambiente, el duelo duraba 7 días, de los cuales los primeros 3 días solo era llorar y llorar. Y la palabra que usa aquí el evangelista para describir llorar quiere decir gemir, quiere decir un llorar descontrolado, fuerte, audible. Porque los judíos creían que mientras más fuerte lloraban o se lamentaban por su pérdida, por su familiar, por su ser querido, mayor respeto demostraban. Entonces, había un respeto increíble. Nosotros como que no nos cae el 20 de esto, pues, ¿verdad? Por lo que a veces vemos en los funerales, pero en el caso de los judíos eran demasiado, demasiado respetuosos y estrictos en esta situación. Y entonces, ese llorar era, nomás quiero que se imaginen el espectáculo, ¿sí? Pero era algo normal para ellos. Nosotros ahora pudiéramos decir, mira, está todo histérica o histérico, ¿verdad? No, pero para ellos era normal, ¿sí? No quiere decir que alguno de ustedes que ha perdido un familiar no pueda tener ese tipo de dolor y de llanto, ¿sí? No nos confundamos. Entonces, estaban en la etapa de duelo, terminaban 7 días y luego seguían 30 días de riguroso luto. Y entonces, para los familiares y amigos del pariente del difunto, era una obligación moral, así, una obligación moral de ir a presentarle condolencias al familiar del difunto. Y entonces se juntaba bastante gente en una casa, el funeral era en una casa. Y ese es el ambiente en que se está desarrollando esta escena, que vamos a ver porque es una escena realmente, ¿sí? Entonces, versículo 28 al 32. Jesús ha confirmado la fe de Marta. Y una vez que Marta ha sido confirmada en su fe, y todavía le faltaba más, el Señor le pide que vaya por su hermana. Y en eso entramos al versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: Maestro, está aquí, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, una vez confirmada la fe de Marta, Marta regresa. Recuerden que Marta es la más activa, pero vean cómo es la fe más confirmada en ella, ¿sí? Ella es la hermana mayor, y la hermana mayor, como a veces en nuestras familias, es la que se encarga de organizar todo el asunto, ¿verdad? Los hombres somos medio más pasivos para esas cosas, pero la hermana mayor, igual en este caso, se encargaba de organizar todo. Y en esa actividad de Marta, Marta era una creyente que se estaba empezando a fortalecer su fe. Es la primera que se encuentra con Jesús, y una vez encontrándose con Jesús, viene y le avisa a su hermana María, que estaba llore y llore y llore en su casa con sus acompañantes. Recuerden que los funerales judíos contrataban, vamos a decir, lloradores profesionales también, ¿verdad? Era una costumbre. Se nos hace también medio extraño, pero solamente para explicar que había bastante gente en un funeral judío. Y ahí estaban. Entonces, lo que quería hacer Marta es llamar a María en secreto para que tuviera tiempo de platicar con el Señor Jesús. Pero los acompañantes, cuando vieron que María sale de la casa rápidamente, pues yo me imagino que como aquí, sale uno y salen todos detrás de ella, porque pensaban que iba al sepulcro a llorar. También era una costumbre judía que cuando había una pérdida y estaban en la etapa de duelo, era importante acudir a llorar a la tumba del difunto la mayoría de las veces que fuera posible. Y entonces por eso los judíos dijeron, bueno, pues va al sepulcro a llorar vamos detrás de ella para continuar con el consuelo. Pero resulta que María no iba a la tumba de su hermano, sino que iba a encontrarse con Jesús. ¿Y qué fue lo que sucedió? María viene relatada tres veces en los evangelios y en las tres veces la encontramos postrada a los pies de Jesús. Tenía una devoción muy especial, muy particular por Jesús. Y en esta ocasión no fue la excepción. Se postró a los pies y le dijo lo mismo que Marta. Sabía que Jesús podía ayudarles en su circunstancia. Si ya habían visto los milagros anteriores de Jesús, sabían que Jesús podía sanar a Lázaro. Sabían que Jesús podía hacer algo más que consolarlas. De los evangelios podemos deducir que Jesús tenía una relación muy especial con esta familia, sobre todo con Lázaro, Marta y María, las hermanas de Lázaro. Y parece ser que era su casa, digamos, de campaña en su ministerio público cuando iba a Jerusalén, porque Betania está como a 2 o 3 kilómetros antes de llegar a Jerusalén. Y entonces había una relación muy especial con esta familia. Jesús amaba a esta familia. Jesús tenía un amor profundo por esta familia y por Lázaro. Imagínense ustedes, saben que alguien está enfermo, van y te avisan, está a punto de morir tu familiar. ¿Qué es lo que hacemos primero? Dejamos todo y nos vamos a donde está el familiar. ¿Cierto? Pero que Jesús dijo, no, espérense. Todavía, espérense. 2 días más. Con una visión celestial de las cosas. Y entonces, María sabía que Jesús tenía la capacidad para sanar a su hermano. Y por eso lanza esta frase igual que su hermana. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es confianza en el Señor, pero con una visión terrenal de las cosas, con una perspectiva terrenal de las cosas. María, sabía que ya habían pasado 4 días y como ya se explicó la semana pasada, era imposible que Lázaro reviviera. Recuerden que los judíos tenían el conocimiento de que los primeros 3 días alguien que moría podía resucitar. El alma andaba por ahí y podía resucitar, pero a partir del 4 día, una vez que empezaba la descomposición del cuerpo, ya no era posible. Entonces Marta no tenía, ni María, ninguna esperanza de que Lázaro reviviera. Y por eso le lanza esas palabras al Señor Jesús. En su perspectiva terrenal del asunto, solo había consuelo de los dolientes, consuelo de los acompañantes, el consuelo que podía haber encontrado o que encontrar en Jesús, pero ya sin ninguna esperanza de volver a ver a su hermano con vida. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Entonces, imagínense el espectáculo que Jesús estaba viendo. Todos llorando a grito abierto. Todos doliéndose a grito abierto. Todos emocionalmente perturbados. Quiero que se imaginen esa escena. Y Jesús, al ver esa escena, pues también se conmovió. Esta palabra que se usa aquí para estremeció, se estremeció en espíritu. Esta palabrita estremeció literalmente quiere decir un resoplido de un caballo. Es cuando un caballo va en las carreras o cuando un caballo va en batalla. Hemos visto en las películas, o tal vez algunos que se dedican a la equitación, saben cómo resopla un caballo, hasta involuntariamente por el esfuerzo que está haciendo. Esta palabrita estremeció significa eso de manera literal. Pero en el contexto inmediato donde se usa esta palabra, implica como una especie de jadeo involuntario. O sea, fue tanta la emoción que Jesús vio ante la escena de María y sus acompañantes fue tanta que se estremeció y jadeó o suspiró. El evangelista trata de usar las palabras más fuertes que hay en el griego para tratar de darnos esa imagen de cómo Jesús fue conmovido ante la situación que estaba viendo de dolor y sufrimiento de María, de Marta y de sus hermanas. El punto es que el Señor sintió estas emociones como suyas, se identificó con ello, tuvo empatía con la situación y eso lo movió tanto desde el fondo de su ser, desde el fondo de su corazón. Y luego todavía viene la palabra conmovió, y ese conmovió le agrega todavía más énfasis a la palabra estremecer. Entonces imagínense la escena en el Señor Jesús. Un estremecimiento, pero increíble, que lo hizo jadear hasta involuntariamente. Eso es lo que quiere decir la frase. Entonces el Señor se conmovió en lo más profundo de su corazón al ver esta situación. Hay algunos que traducen esta palabra porque también tiene ese sentido como indignación o ira. ¿Indignación o ira a qué? Pues a la situación que estaba generando toda esta circunstancia, ante la muerte, ante el pecado que lleva a la muerte, ante lo perdido que está la gente, sin esperanza, sin Cristo. Entonces Jesús, el Señor, no es estoico ante el dolor, no es duro ante el dolor. Ante tus circunstancias, Él se identifica contigo. Ya vimos a la carta a los Hebreos que un sumo sacerdote debe tener empatía con los que representa. Y es lo que Jesús está demostrando. Tú sufres, Él mueve su corazón con tu sufrimiento, a ese grado de conmoverse. Versículo 34 y 35. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y es bien interesante que recuerden que la Biblia originalmente no fue escrita así, señalando versículo a versículo, pues, y vamos al capítulo 11, versículo 35. Eso se hizo a partir del siglo XVI, para poder tener una mejor identificación de la palabra de Dios. Y lo curioso es que este versículo, el 35, es el versículo más corto. Y esta parte, solo, Jesús lloró, dándole un énfasis a lo que ha pasado en las escenas anteriores, en los versículos anteriores. Jesús lloró, pero aquí este lloró no es como el llorar del grito abierto. No, fue tanta la emoción del Señor, fue tanta la conmoción ante la situación de dolor, que empezó a lagrimear. Es como un lloro en silencio. Es como cuando tenemos una circunstancia que nos duele tanto que ni siquiera tenemos la capacidad de gritar. Simplemente lloramos. De hecho, la palabra que se usa aquí, lloró, viene de una palabrita griega que se llama dacrio. Y dacrio quiere decir lágrima, que es la glándula lagrimal. Entonces, cuando a alguien se le tapa el lagrimal, empieza a llorar, todo el día está llorando, ¿verdad? Y los que hemos vivido esa situación, sabemos que es tan real. La persona se puede estar riendo y está lagrimeando. Es una enfermedad, ¿verdad? Que se puede corregir muy fácil, pues, pero el punto que quiero aquí que quede claro es que Jesús era tan emocionado por la situación que simplemente empezó a llorar. A ese grado de conmoción por la situación que estaba viviendo. Jesús es capaz de tener emociones. Y hay todo un capítulo de emociones de Jesús en un libro que se llama La obra y la persona de Jesucristo, de Warfield. Por ahí se lo recomiendo, muy bonito el libro. Y entonces, así como tú tienes emociones, Jesús también las tiene. Jesús se identifica contigo. Jesús lloró. Y esta es precisamente la perspectiva que quiere que Jesús que tengamos. La perspectiva de lo alto. Estás viviendo una circunstancia. Marta y María están viviendo una circunstancia terriblemente dolorosa, la muerte de un hermano. Jesús está viendo todo el cuadro. Jesús está viendo todo lo que va a pasar. Jesús tiene todo bajo control. Eso no quiere decir que no duela. El punto es, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Con qué perspectiva vas a reaccionar ante una circunstancia adversa? Sabiendo que Jesús se identifica, tiene empatía contigo, pero sobre todo tiene control de cada circunstancia de tu vida como creyente. ¿Qué perspectiva vas a tomar? ¿Cómo vas a ver las cosas? ¿Cómo vas a ver las situaciones? En Hebreos 1:3 dice la palabra, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús es Dios. Jesús es Dios en la tierra. Jesús es la sustancia de Dios en la tierra. Jesús se identifica contigo. Sabe lo que estás pasando. Sabe de tus adversidades, de tus circunstancias, de tus emociones. Sabe Jesús. Pero tienes que creerlo, que Él lo sabe. Si Jesús conoce nuestro dolor, tu circunstancia, también Dios la conoce. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este pasaje se puede traducir literalmente como Jesús es la exégesis de Dios. O sea, Jesús nos dice, aquí está Dios, conócelo, el Dios encarnado. Él y yo somos uno. Y por eso traía pleito con los judíos, con los religiosos, con los ciegos, con los sordos. Jesús es Dios. Entonces, Jesús, una vez terminado su ministerio terrenal, fue crucificado, resucitó, ascendió y está sentado a la derecha del Padre. Dice Hebreos que es nuestro sumo sacerdote. Dice Hebreos que Él conoce toda tu circunstancia y que vayas al trono de la gracia a pedir ayuda. Él está ahí. No es insensible. Él está ahí, pero igual tienes que creerlo. Tienes que creer que Él está ahí y te va a ayudar. Pero también tienes que creer que Jesús utiliza cada una de tus circunstancias que estás viviendo ahorita. Ponle la circunstancia que quieras, que te está causando dolor, aflicción, desesperanza, desánimo. Ponle la circunstancia que quieras. Ahí está Jesús. Ahí está Él. Y a través de esa circunstancia lo que quiere que te des cuenta es que Él, como creyente, tú de Él, está obrando en tu corazón. Esa circunstancia la está utilizando con un fin, incrementar tu fe, incrementar la confianza en Él, formar tu carácter celestial. Pero uno lo ve con la visión terrenal, con la perspectiva terrenal. Y uno ve el problemón ahí. Pero Jesús lo ve de otra manera. Él tiene el control. Y esa circunstancia que ahorita estás pasando y que puede ser muy dolorosa, Jesús la está usando. Si tú crees, la está usando para forjar tu carácter y tu fe. Y eso lo tienes que entender. Aquí fue la muerte de Lázaro, la enfermedad y la muerte de Lázaro. Pero tú ponle lo que quieras ahí. Ubícate ahí. Esa es la compasión, la empatía, el amor del Señor. Ahí está Él. Él prometió que iba a estar todos los días. Créelo. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? La perspectiva terrenal del asunto. Lo habían visto a Jesús. Estas palabras implican que habían visto a Jesús, que sabían lo que Jesús había hecho. Jesús ya había revivido a dos personas antes, pero no de 4 días. Y entonces ellos saben, la gente que estaba ahí alrededor sabe que Jesús amaba a esta familia, sabe que Jesús amaba a Lázaro. Saben que le avisaron 2 días antes, este hombre está mal, se va a morir. Si hubieras estado aquí, Señor, si él hubiera estado aquí y lo amaba como decía que lo amaba, ¿acaso no lo hubiera curado? El Señor retardó su respuesta, pero no falla en sus promesas. Retardó en su respuesta, ¿para qué? Para en tu circunstancia moldearte, moldear tu fe, tu confianza en Él. Para eso la retardó. Y aquí realmente no sabemos si estas personas estaban teniendo un cuestionamiento sincero para con Jesús, o realmente lo estaban diciendo con una actitud de cinismo. Hey, pues, no que muy, pues. Por eso no vino, porque no podía hacerle nada. Ya son 4 días. Ya no fue un día, ni horas. Ya después de 4 días, nadie puede hacer nada. Cinismo, ironía, no lo sabemos. Incredulidad. No sabemos qué actitud realmente, con qué actitud soltaron estas palabras estas personas, ¿verdad? Pero ahí nos podemos ubicar todos, creyendo o no creyendo, o ser cínicos o ser irónicos. El Señor a mí no me puede ayudar en esto. Es más, soy tan malo que no me puede ayudar, ¿ya? No me vengas con eso. O soy tan bueno que realmente no lo necesito. Y ahí están todas las la gama de credulidad e incredulidad. Jesús no puede ya. Pero la visión divina es otra. La perspectiva divina es otra. Versículo 38 y 39. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. No sé si describimos lo que es una tumba en esa época, pero se las voy a describir para que no quede duda. Normalmente los panteones estaban hacia las afueras de la ciudad, no son o no eran como los que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino que estaban hechas en la roca, hacían huecos y ahí metían al muertito. O en una cueva natural, como es el caso que nos ocupa. Y entonces lo que hacían en una cueva era, iba a decir ladrar, pero no es ladrar, es ¿cómo se llama? Pues cavar en la roca, pues, ¿sí? Y hacían 3 estantes de un lado, hacían 3 estantes del otro lado dentro de la cueva y hacían 2 estantes al fondo. Y ahí ponían a los muertos. Y tenía un pequeño vestíbulo o cámara. Y cuando era el funeral, pues el que lo llevaban ya a la tumba, lo ponían ahí primeramente y luego ya lo acomodaban en su lugar respectivo. Entonces, pudiera ser que Lázaro, cuando fue puesto en la tumba, no fuera el único cadáver. Y esto magnifica las cosas. ¿Sí? El difunto, el muerto, pues, era el cuerpo, era enrollado en una mortaja, que pudiera ser ropa de lino o ropa de algún otro material. Pero los brazos y las piernas se vendaban, o había una especie de vendas, pues, aparte, no estaba todo junto enrollado, como tamal, pues, no. Y aparte la cara se cubría, o a veces se tapaba o se cubría con un manto, que es lo que le llaman sudario. Y a veces les ponían 2 monedas en los ojos para protegerlos. Entonces, Esto es importante por cómo se da el milagro. La ropa realmente no estaba muy apretada. Y así fue como Jesús se paró delante de la tumba. Estaban Marta, María y los acompañantes de María y Marta. Jesús le dice a Marta, quita la piedra. Y pues Marta, el carácter de Marta, precioso carácter de Marta, tomando la iniciativa. Señor, ya hiede. La cueva o la tumba, el sepulcro tenía una abertura en la parte anterior, pues, una ranura, y era sellada con una piedra grande para protegerla de animales y de otros hombres también, porque luego hay saqueos, porque a veces se enterraban con cosas de valor también, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice a Marta, quita la piedra. Obviamente Marta no le iba a quitar, pues, pero le iban a ayudar. O a lo mejor sí estaba tan fuerte que la podía quitar, ¿verdad? No sabemos. Pero Marta le dice, Señor, ya este ya hiede este cuerpo, demostrando dos cosas. Uno, que todavía no entendía lo que el Señor iba a hacer. No le pasaba todavía por su mente lo que el Señor estaba a punto de hacer. Y dos, pues era la líder del asunto ahí, ¿verdad? Y queriéndole ayudar al Señor, Señor, ya ni le muevas, déjalo ahí. Finalmente Marta se convence y el Señor la reconviene de una manera sutil. ¿Sí? Y le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ya te lo dije. Vas a ver la gloria de Dios si crees. De una manera sutil y respetuosa, el Señor le habla a Marta. Y Marta accede. Y de aquí tomamos una lección. Si tú eres creyente y tienes fe, solamente a través de la fe podrás ver la gloria de Dios en Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Y la fe viene por la palabra. No podemos ver esos milagros que hizo Jesús. Aquí están relatados ya. Es más, no ocupamos verlos. Aquí están. Aquí están relatados. Solamente los creyentes pueden tener esa perspectiva de lo alto y deben tenerla. Una cosa es que puedan, como creyentes, y otra cosa es que la tengan. Necesitamos aprender a tener una visión de lo alto de las cosas. En pocas palabras, Jesús le dice a Marta, si crees, vas a poder discernir lo que estoy haciendo. ¿Y quién lo está haciendo? El Hijo de Dios. Marta ya había creído, pero, y lo declaró, ¿verdad? Pero como que le faltaba todavía otro empujoncito más. Y ese empujoncito en nuestra vida puede significar muchas cosas, muchas circunstancias. Un empujoncito más. Ahí te va un hijo rebelde, otro empujoncito. Ahí te va una pérdida de trabajo, otro empujoncito. Véanlo así. Versículo 40 al 43. Y aquí viene, pues, la manifestación de la gloria de Dios. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús ya sabía lo que iba a hacer desde que antes que Lázaro estuviera enfermo, es más. Ya sabía que iba a morir. Ya sabía que iba a resucitar. No perdamos de vista el contexto. Está creando fe en todos. Y fue su última gran obra en su ministerio público. Ahora, vean lo siguiente. El cuerpo ha estado 4 días muerto. y ya estaba empezando a tener estado de descomposición. De hecho, desde el primer día, pues, pero se hace mucho más evidente a partir del cuarto día. Es más, desde los primeros minutos, el cerebro ya, 20 minutos, 30 minutos tal vez, 5 minutos ya tienes lesión. Entonces empieza a hacerse evidente la descomposición y eso genera olores desagradables. Vamos a suponer que nada más estuviera Lázaro ahí, pero multiplíquenlo por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Pudiera haber 8 muertos ahí, no lo sabemos, la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero pudiera ser, ¿sí? El cuerpo hiede, dice Marta, huele feo, horrible. Es indescriptible el olor. Y entonces, esto no es como una reanimación cardiopulmonar, lo que hacemos los médicos en las salas de emergencia o ahora hasta en la calle o donde se presente la circunstancia, ¿verdad? No es eso. Uno empieza una reanimación cardiopulmonar y empieza ahí a comprimir el pecho para que asegurarnos que la sangre llegue del corazón primeramente al cerebro porque es lo más sensible, es lo que se daña más rápido. Y luego a todos los tejidos y tratar de mantener a ese hombre con un poquito de esperanza de vida. Asegurar los órganos. ¿Cuánto tiempo hacemos esto generalmente los que somos médicos? 20 minutos, 30 minutos, no hay respuesta de nada. A lo mejor sale y queda con daño cerebral, pero generalmente después de 20, 30 minutos, ya ni moverle. Se acabó, dice el líder del equipo, y se declara muerto a las 11, 20 horas. No hay más que hacer. 20, 30 minutos. Aquí estamos hablando de una persona que tiene 4 días de muerto. No 20 o 30 minutos. 4 días de muerto. Su cerebro, sus órganos, sus tejidos están completamente muertos, hinchados, infectados, despidiendo olores indescriptibles. Imagínense la escena. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor de la gloria? Levanta la cabeza al Padre y le da gracias por lo que ya hizo. Y lo hace para que los lectores originales, los presentes del evento y cada uno de ustedes crea. Esta no es una fábula, no es un cuento. Si crees en Jesús, debes creer en la resurrección. Si no crees en la resurrección, ni siquiera te llames cristiano, porque no lo eres. Así es de serio el asunto. Y este es un hecho real, verídico, registrado en los evangelios. Y si crees algo de los evangelios, tienes que creerlo todo. No es esto sí y esto no. A los médicos nos costaría mucho creer esto. Pero es solamente por gracia. Espíritu Santo obrando en nosotros para poder creer. Imaginémonos la escena. La piedra fue quitada, estaba toda la gente a la expectativa. Primeramente llorando inconsolables a grito abierto. María y sus acompañantes. Jesús ordena que quiten la piedra y todos alcanzan a ver adentro de la tumba. Se asoman, tal vez ven un cuerpo, tal vez ven más, pero ahí estaba Lázaro. El Señor levanta los brazos al cielo, levanta los ojos al cielo que antes estaba con lágrimas, ahora están radiantes. Porque va a glorificar a Dios. Señor, gracias. Y de repente, algo se empieza a mover. Imagínense. Algo se empieza a mover dentro de la tumba. Todo el mundo deja de llorar. Todo el mundo está a la expectativa. Todo el mundo está observando. Imagínense. Y algo se empieza a mover. Una vez que el Señor grita, Lázaro, sal. Fuera. Y él no tenía que gritar. Pero hice todo esto, dice, para que todos oyeran, vean y entiendan lo que estoy haciendo. Pero sobre todo entiendan quién lo está haciendo. ¿Sí? Un comentarista puritano, Matthew Henry, él comenta que si el Señor Jesús no hubiera dicho específicamente el nombre de Lázaro, capaz y que los demás que estaban allá adentro saldrían también. Curioso, ¿verdad? Esa reflexión. Capaz que todos ellos también. ¿Sí? Es maravilloso, es increíble. El poder del Señor. Créelo. Es real. Tiene poder para cambiar tu corazón. Y nuestro corazón está peor que el cuerpo de Lázaro. Aceptémoslo. Él tiene poder para cambiarlo. ¿Qué sucedió después? Imaginándonos la escena, y se empieza a levantar Lázaro todo cubierto ahí de vestiduras blancas. Y apenas pudiendo caminar. Oye, pero si estaba todo vendado, dice el incrédulo, ¿cómo va a poder caminar? Sí, pudo caminar. Y a lo mejor no podía caminar por las vendas, pues es otro milagro dentro de un milagro. El Señor lo hizo caminar. Y sale así como media momia de la oscuridad a la luz del sol. Ante la presencia del Señor, ante la orden de ese Señor Dios Todopoderoso. Lo recibe tal vez Marta y María y rápidamente lo desatan, dice el Señor en el versículo 44. Quítenle todo, desátenlo y que se vaya. Yo me imagino saliendo a Lázaro así como momia caminando el hombre, Marta y María recibiéndolo, quitándole todo su ropaje, ese mortuorio pues. Y de repente, por acción del Señor, el duelo se convierte en fiesta. Vean qué hermoso. Eso no lo dice la Biblia, lo supongo yo. Pero ¿quién no se alegraría de ello? Díganme. El duelo se convierte en fiesta. Perspectiva, de latín, óptica. Perspectiva, óptica. Se define como la apariencia o representación engañosa y falaz de las cosas. Punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. Perspectiva. Estás en la carretera, en el embotellamiento, tienes una perspectiva. Pero si estás en el helicóptero, tendrás otra. Si eres creyente, debes tener una perspectiva de las cosas en base a la palabra y sus promesas. O puedes tener tu perspectiva terrenal de las cosas. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa promesa! Ya, todo lo que puedas vivir ahorita tiene un objetivo. Bueno, vamos a ponerle dos. Incrementar tu fe, si eres creyente, y glorificar a Dios. Una cosa lleva a la otra. Pero esto de Apocalipsis 21:4 será en el futuro, pero ¿y qué de ahora? ¿Qué de ahora? ¿Con qué perspectiva vas a enfrentar las circunstancias de tu vida? Dice el Señor. ¿Cómo las vas a enfrentar? Estás viviendo una circunstancia y no llega la ayuda. El Señor retrasa la ayuda. Estás en desesperanza, en desánimo. Pero tú debes de saber que en una perspectiva celestial, el Señor llegará en su tiempo. Y ese en su tiempo implica que está trabajando contigo. No te desanimes ni desmayes. Él llegará y fortalecerá tu fe. Él llegará. Entonces, ¿qué perspectiva tienes o tendrás? Una terrenal, donde ves todos los nubarrones. Eso no quiere decir que no sufras, que no llores. Pero sabiendo que Él tiene la perspectiva correcta de las cosas y el control de todo, ¿qué perspectiva vas a escoger? ¿La del tráfico en la carretera o la de tu sumo sacerdote, que tiene control de todo? Perspectiva terrenal contra perspectiva divina. Y si se fijan, el relato de la muerte de Lázaro termina abruptamente. Dice el versículo, desatarle y dejarle ir. Y luego entra la Biblia a otras cuestiones. No sabemos realmente qué pasó cuando Lázaro salió de la cueva, ¿verdad? No lo sabemos. Podemos suponer algunas cosas. No sabemos qué pasó entre Lázaro y Jesús. No sabemos qué pasó entre Lázaro y los demás acompañantes. No lo sabemos. Tampoco estaba la CNN reporteando el asunto. Menos lo sabemos. No hay primeras planas. No hay 8 columnas en los periódicos. No estaban las estaciones de radio ahí anunciando todo este asunto. ¿Se acuerdan los mineros chilenos atrapados en sus potenciales tumbas? No había entrevistas para Lázaro y su familia para que contaran toda la situación. No había entrevistas en los programas unitarios matutinos de la televisión, en cada programa. Lázaro, aquí está Lázaro. ¿Verdad? Ni siquiera vemos a Lázaro dando testimonio en cada congregación cristiana, en cada iglesia, en cada congreso de jóvenes. Y ahora el testimonio de Lázaro. Y luego lo pasan cargando así, ¿verdad? No, no hay nada de eso. Absolutamente nada. El relato termina, pum, se acabó. Nada. ¿Qué quiere el evangelista? ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué quiere decir el evangelista? Quiere que sus lectores se centren su atención en una sola persona, Jesús. Solo en Jesús, el Hijo de Dios. Solamente en Él. Nada más. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos por esta palabra. Te pedimos, Señor, que en tu infinito amor, en tu infinita gracia, Señor, tú nos ayudes a cada uno de nosotros en las circunstancias que estamos pasando, Señor. Pero también que imprima, Señor, esta verdad de una perspectiva divina y celestial, que tú tienes todo bajo control. Que nuestra fe se incremente. Y con los que aún no han creído, Señor, a pesar de las evidencias que se han dado cada domingo de tu persona y de tu obra, Señor, que tú obres en el corazón de los incrédulos, para tu gloria, para tu honra, en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amen.